Bueno, comenzamos entonces. El señor rector está convocado a los actos de colación. Este año le ha tocado a él. Ha habido otros años en los que él ha estado presente y le he tenido que encargar de todos los actos yo. Así que, buen día. Estuvo la semana pasada, virtualmente toda la semana hábil de calendario, abocado al tema del SIN, reuniones de comité ejecutivo, reuniones de plenario en la ciudad de Tucumán. Así que no tengo mucho para informar al respecto. Vamos a comenzar con la justificación de inasistencias.
Bueno, se han recibido los avisos de inasistencias de los consejeros Liliana Gómez, Fernanda Rivarola, Priscila May, Norma Pereira, Marta Horas y Amieva Rodríguez. Avisos de retiro de Lucas Muñoz, Alisa García, a las 11:45 y a las 10 horas se retira el actual pueblo Elisa García, Seila Riera y Agustina Medina.
Bien. Puede llegarse a complicar la cuestión con el informe estricto que tenemos. Bueno. Está a consideración entonces las solicitudes de justificación de inasistencia y las solicitudes de retiro. ¿Los estén de acuerdo? Por favor, levanten la mano. Se aprueba.
Presidencia, yo sé que no corresponde reglamentariamente, pero quiero avisar por respecto a este consejo, a este cuerpo, si me puedo retirar 12:30. 12:15.
Perfecto.
Gracias.
Ojalá estemos todavía de 12:15, pero...
No sé.
Si tenemos suerte vamos a terminar probablemente antes. Bueno, dentro de la justificación de inasistencia incorporamos el informe periódico de inasistencia fechado 1 de julio. Tengo el agrado de dirigirme usted por su intermedio del Consejo Superior a los efectos de elevar el informe de la inasistencia de los consejeros de dicho cuerpo en la sesión del corriente año hasta el 16/6 inclusive, cuyo detalle es el siguiente. No ha llegado aviso alguno solicitando justificación de inasistencia de sesiones del 16/2, 29/3, 26/4, 17/5, 16/6 del corriente año, de parte del profesor Alberto Juan Antonio Testa, lo cual configura 5 inasistencias injustificadas alternadas. Tampoco está presente hoy, tampoco ha justificado la inasistencia el día de la fecha, por lo que corresponde su separación del cargo. Tampoco se ha recibido aviso de solicitud de justificación de inasistencia por parte de los consejeros Lucas García Muñoz, Adriana Mieva Rodríguez y Walter Agüero al 7/6/2016, y Hugo Palmero, Gabriel Ramos, Walter Agüero y Alejandra Holguín a la sesión del 16/6/2016. Así que tenemos una configuración de 5 inasistencias alternadas sin justificar, por lo que, como les decía, estatutariamente corresponde la separación del cuerpo del profesor Alberto Testa. Los que estén de acuerdo con la aplicación del reglamento que justifica el Consejo Superior nuestro reglamento de funcionamiento interno, si hay alguien que quiere hacer alguna consideración, si no votamos, bueno, los que estén de acuerdo por favor levanten la mano. Se separa del cargo el profesor Alberto Testa. Bueno, con relación al acta 343-2016, que era la sesión extraordinaria, que tenía el tema electoral como convocatoria, Hemos recibido algunas observaciones al acta y tenemos también algunos otros pedidos, así que lo vamos a pasar para aprobación en la próxima sesión.
Ya sus observaciones y le pido disculpas a la consejera, le vamos a incorporar los, las intervenciones.
Si querés que aparezca algo, lo agregás.
Está el acta anterior. Que está el acta 242
de la sesión,
perdón, 342, que tampoco estaba también para esta sesión.
Sí, ya se incorporaron la corrección. Bueno,
sí, no hubo, no, está para aprobación.
No me parecía en el orden del día.
Pero, sí, perdón, pero sí.
¿No la aprobamos en la reunión extraordinaria?
No, no hubo acta en esa reunión.
Mil disculpas entonces. Bueno, si, entonces si el cuerpo está de acuerdo y al no haber habido observaciones del acta 342 que se envió oportunamente, así la aprobaríamos en esta sesión y avanzamos por lo menos en el acta de la sesión ordinaria. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Se aprueba el acta 342 del 2016 y se deja pendiente el acta 343 del 2016. Yo tengo un tema para incluir en el orden del día. Es un tema importante, grueso para hacer el inicio de expediente. Se ha iniciado el día 4 de julio, es decir, ayer, y tiene que ver con el tema electoral. El expediente del que se solicita la incorporación es el 7.899-2016, donde el presidente de la Junta Electoral eleva el escrutinio provisorio, perdón, el escrutinio definitivo y la resolución de la Junta Electoral, pero incluye una situación prevista en nuestras reglamentaciones, pero que se complica en este momento para su implementación. Lo que sucedió fue un empate en consejeros superiores, alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 319 votos cada agrupación, lo cual implica, según el estatuto universitario, una nueva elección dentro de las 72 horas hábiles, lo cual luego del escrutinio definitivo no deja tiempo material para hacerlo, porque los alumnos están en un periodo en el que muchos ya se han vuelto a sus casas, los que no van a rendir. Así que lo que propone la Junta Electoral parece razonable, pero como mínimo debería aprobarlo este cuerpo, es que se haga en consecuencia con la segunda vuelta de las elecciones que está prevista en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia para decano, hacer también la elección de con una segunda vuelta de desempate, de este empate que existe en ese claustro. Así que lo que pide la incorporación en el orden del día, y luego lo trataremos antes de que termine esta sesión. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Bien. Y ahora vamos a incorporar algunos más. Bueno, de la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario tenemos el expediente 6.907-2016. Departamento de Becas AEBU solicita aprobar lo actuado con referencia a la propuesta de adjudicación de becas 2016. Y el expediente 7.305-2016, Departamento de Becas AEBU, propone bajas y altas de becas CREER 2016 de ingresantes y renovantes de los centros universitarios de San Luis y Villa Mercedes. Cecilia, sí. Es urgente tratar el expediente que tiene dictamen de la comisión, el 4693-2014.
Hay otro en el mismo
sentido. Por eso digo que se deberían tratar juntos. Yo no pediría la inclusión ahora.
Si valoramos el tratamiento, porque hay que notificar al decano y vicedecano de la facultad.
Yo prefiero que no se trate hoy hasta que no tengamos el otro y ahí vemos cuando lo tratamos, ¿le parece? Bueno, esos serían los dos temas que pedimos la incorporación de la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. Los que estén de acuerdo con su incorporación al orden del día, al final de asuntos con dictamen de comisión, por favor levanten la mano. Muchas gracias. Entonces, ya pasamos a asuntos entrados. El primer expediente, el 3228-2016, Policía Federal, subcomisario Pedro Morales, solicita la donación de material metálico correspondiente a la antena de transmisión de AFICA.
Villa Mercedes, 31 de marzo del 2016. Señor decano, tengo el agrado de dirigirme a usted al fin de solicitar, quiera tener a bien, contemplar la posibilidad de que a través de su digna gestión, la prestigiosa institución educativa que usted dirige provea la posibilidad de entregar a título de donación a esta subdelegación Villa Mercedes de la Policía Federal Argentina el material metálico correspondiente a antenas de transmisión en desuso, cuatro cableadas de hierro, que se encuentran resguardadas en el campus universitario, más precisamente en el predio del INTI. Cabe acotar que el material solicitado será destinado a extender el largo y por consiguiente el alcance operativo de nuestra propia antena, emplazada la misma en la sede de esta subunidad, lo que posibilitaría mayor eficacia en nuestras comunicaciones radiales. Centro particular, quedando a la espera de su respuesta y a su entera disposición en lo que pudiera serle útil, saludo a usted muy atentamente. Firmado, subcomisario Pedro Morales, jefe de la subdelegación Villa Mercedes, Policía Federal Argentina.
¿Quieres que lo que cuente?
Sí.
Bueno, ese era...
¿Cómo? Si querés,
Era una antena que teníamos nosotros allá en el campus, cerca del comedor. Cuando se fue a hacer la obra del comedor y esa antena ya no se usaba, se sacó, se tiró hasta atrás del CIEM, estaba descartada. Y como los policías federales van a hacer guardia ahí al CIEM, se la vieron ahí atrás tirada, es que ustedes han comprado una tecnología que necesitan antena. Pero no necesitan antena, sino el soporte de la antena, que nosotros lo teníamos ahí tirado. Bueno, y nos preguntaron si se la podíamos donar, y dijimos que sí. Que se podría, preguntamos si lo necesitaban en cómputo, hicimos todas las averiguaciones correspondientes, nadie lo necesitaba, estaba tirado ya hace cuántos años. Y dijimos que sí, que se lo podemos donar, pero hicimos el trámite correspondiente para la donación. Pero en realidad no es la antena, porque la antena estaba quemada ya directamente, no, sino el tramo de soporte, que le viene bien para el soporte de la antena que se han comprado. La tecnología que han adquirido. Así que esa es la situación.
¿Requiere venir acá para la autorización del Consejo Superior?
Sí, ahí lo dice el. Bueno, intervino
asesoría jurídica.
Y asesoría jurídica de otra Consejo Superior en el que puede hacer la donación. Más allá que material en desuso, ¿no? Es un material que no lo utilizamos más nosotros. Pero bueno, lo mismo, si lo vamos a donar, tiene que ser por el Consejo Superior.
Bueno, leemos el dictamen de jurídica.
Sí, conforme lo previsto en el artículo 85, inciso B1 del Estatuto Universitario, disposición patrimonial, corresponde darle intervención al Consejo Superior para decidir sobre la donación que se solicita. Atribución no delegada por la resolución 111/94 al señor rector. Tal es mi dictamen. Firma Néstor Noel.
Muy bien, esta consideración entonces, la autorización de este cuerpo para que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias pueda realizar esta donación. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Se aprueba. Muchísimas gracias. Pasamos a asuntos con dictamen. La Comisión de Asuntos Académicos, la designación.
iniciamos entonces con el expediente número 4673 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia del área de Química Biológica, que es llamado concurso, un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, efectivo, del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas. La Comisión de Asuntos Académicos lo trató este expediente en sus últimas reuniones. Se revisó todo el devenir del expediente y finalmente dictaminó que, de acuerdo con el dictamen de jurado y la resolución número 111 de 2016 del Consejo Directivo de Facultad, contenidas hojas 199-200, se aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora Silvia Mabel Vargas en el cargo motivo del concurso. Todo en regla, todo observado. Expediente siguiente, el 10.164 del año 2014, también de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, del área de Zoología, se llama a concurso un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva efectiva, efectivo del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas, también la Comisión de Asuntos Académicos aconsejó, considerar el dictamen del jurado y la resolución 112 de este año del Consejo Directivo de Facultad, donde también se aconseja aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora Ana Irene Medina en el cargo de profesor adjunto de dedicación exclusiva efectiva. Expediente 12.690, también del año 2014. Este es de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Se trata de un concurso a cargo del profesor adjunto, dedicación exclusiva y efectivo del área de servicios del Departamento de Física. Observado todo el trayecto del expediente y el dictamen del jurado y la resolución número 067 de este año del Consejo Directivo de la Facultad, aconsejamos aceptar la propuesta de la facultad y designar a la doctora María del Rosario Torres de Luigi en el cargo motivo de concurso.
Esta consideración por la iniciativa se aprueba por unanimidad.
Expediente número 8.466 del año 2015, llamado concurso público y cerrado de un cargo de profesor adjunto exclusivo efectivo. El dictamen de comisión aconseja, visto el dictamen del jurado y la resolución 071 de este año del Consejo Directivo, aceptar la propuesta de la facultad y designar a la licenciada Jacqueline Miriam Fernández en el cargo motivo del concurso.
Esta consideración por la negativa se aprueba por unanimidad.
El expediente siguiente es el 5.084 del año 2012, que es una es de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Educación y Formación Docente del Área 2 Pedagógica, que contiene llamado a concurso a un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva efectivo. la Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo, visto el dictamen del jurado y la resolución 130 de este año del Consejo Directivo de Facultad, aconseja aceptar la propuesta de la Facultad y designar a la Magíster Graciela María Carletti en el cargo docente motivo de concurso.
Esta consideración es por la negativa, se aprueba por unanimidad. Siguiente.
La última designación es de la Facultad de Ciencias de la Salud. El expediente 13.168 de 2015 es el concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, efectivo, correspondiente al área 9, formación básica en kinesiología y fisiatría del Departamento de Kinesiología y Fisiatría. La Comisión de Asuntos Académicos, visto el dictamen de jurado y la resolución 315-16 del Consejo Directivo, aconseja aceptar la propuesta de la Facultad y designar a la doctora Sandra Esther Gómez Mejiva en el cargo docente motivo de concurso.
¿Esta consideración? ¿Por la negativa? Se aprueba por unanimidad.
Bueno, ahora vamos con los
llamados.
Expedientes correspondientes a los llamados. El primer llamado corresponde al expediente número 8964 de FASEGIS, área de administración, Departamento de Ciencias Económicas, concurso de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva efectivo, con temas de la asignatura Gestión de Recursos Humanos de la carrera Licenciatura en Administración. La Comisión de Asuntos Académicos, con fecha 1 de julio, aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado por la resolución 585-16 de la Facultad.
¿A consideración? ¿Por la negativa? Se aprueba el llamado.
Siguiente es de la Facultad de Ciencias Humanas, es el expediente 3.389 de este año, el departamento, un cargo correspondiente al Departamento de Comunicación del Área 3, Lenguajes y Discursos, se llama un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva efectivo, con temas relativos a comprensión y producción de texto para las carreras, licenciatura en periodismo, en comunicación social y en producción de radio y televisión. Luego de haber observado los jurados propuestos, etc., la Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto para este concurso, según lo auspiciado por la resolución 114 de este año de la Facultad.
¿La consideración? ¿Por la negativa? ¿Se aprueba?
Otro concurso también de la Facultad de Ciencias Humanas corresponde al 1544 del Departamento de Educación y Formación Docente, Área 11, Formación en Lengua y Literatura, y es el llamado concurso, un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva efectivo. Se aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto para entender en este concurso, según lo auspiciado por la resolución 127 de este año de la Facultad.
¿Esta consideración? ¿Por la negativa? Se aprueba.
Ahora vamos con el expediente 1917 de este año, en el que el Departamento de Comunicación, también de la Facultad de Ciencias Humanas, un cargo del Departamento de Comunicación correspondiente al Área 5, Arte y Estética. Se trata de un llamado a concurso a cargo del profesor adjunto exclusivo efectivo el tema referido a Foniatría 1 de la carrera Licenciatura en Producción de Radio y Televisión. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto según lo auspiciado por la resolución 135 de este año.
¿La consideración? ¿Como negativa?
También de la Facultad de Ciencias Humanas, corresponde al expediente 397 de este año y se trata de un cargo del Departamento de Educación y Formación Docente del área 6 metodológica, corresponde a un profesor adjunto exclusivo efectivo con temas relativos a taller de tesis de la carrera Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. La comisión aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto según lo auspiciado en la resolución 140 de este año de la Facultad de Ciencias Humanas.
¿Esta consideración? ¿O la negativa?
Llamado 7.432 del 2014, también de la Facultad de Ciencias Humanas. Se trata de un cargo correspondiente al Departamento de Comunicación, Área 3, Lenguajes y Discurso, profesor adjunto exclusivo efectivo con temas relativos a lengua de señas argentina para la licenciatura en Educación Especial. La comisión aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto según lo auspiciado en la resolución 144 de este año de la Facultad de Ciencias Humanas.
¿Esta consideración? ¿Por la negativa? Se aprueba.
Bueno, ahora tenemos un llamado correspondiente al expediente 12.987 de la Facultad de Psicología. Se trata de un cargo de profesor adjunto semi-exclusivo efectivo, área de procesos psicológicos básicos del Departamento de Formación Básica, General y Complementaria, con temas relativos a psicología general de las carreras, profesorado y licenciatura en psicología. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto según lo auspiciado en la resolución 045 de este año de la Facultad de Psicología.
¿La consideración? ¿Por la negativa? Se aprueba.
Bien, el expediente 5.980, que es un llamado también de psicología, un llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto exclusivo efectivo correspondiente al área de intervención psicológica 2 del Departamento de Formación Profesional con temas relativos a psicología educacional, orientación psicoanalítica de la licenciatura en psicología. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución 053 de este año de la Facultad de Psicología.
¿Esta consideración? ¿Por la negativa? ¿Se aprueba?
Tenemos ahora el expediente 6.184, también de psicología, que es el llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, efectiva, del área de intervención psicológica 1, del Departamento de Formación Profesional, con temas relativos a psicología 1, orientación cognitivo integrativa de la carrera licenciatura en psicología. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja también aprobar el llamado y el jurado propuesto según lo auspiciado en la resolución 054 de este año de la Facultad de Psicología.
¿Esta consideración? Se aprueba.
Ya. Y ahora tenemos otro expediente de psicología, que es el expediente 1486, también de este año, llamado a concurso un cargo de profesor asociado, exclusivo efectivo, área de intervención psicológica 1 del Departamento de Formación Profesional, con temas relativos a orientación vocacional ocupacional de la carrera licenciatura en psicología. Como en los otros casos, la Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto, según lo auspiciado por la resolución número 055 de este año de la facultad.
¿Esta consideración? ¿Están de acuerdo? ¿Con la negativa? Se aprueba. Siguiente.
Ahora vamos al expediente 6587. Corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud y es un concurso para un cargo de profesor asociado exclusivo efectivo para el área 6 foniátrica del Departamento de Fonoaudiología, con temas relativos a técnicas de expresión de la licenciatura en Fonoaudiología. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto, según lo auspiciado en la resolución 317 de este año de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Esta consideración, por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Ahora el expediente 1625 del 2014 de la ASEGIS, que es el llamado concurso cargo de profesor titular efectivo simple del área de Ciencias Políticas y Derecho Público del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, con temas de la asignatura Medio Ambiente y Legislación de los Recursos Naturales de la carrera de Abogacía. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto, según lo auspiciado por la resolución 87 de este año de la facultad.
¿Esta consideración? ¿Estén de acuerdo? Por favor, levanten la mano.
Y por último, es el expediente 10.199 del 2015 de la FICA. El Departamento de Ciencias Agropecuarias, área de desarrollo rural, llamado a concurso un cargo de profesor adjunto exclusivo efectivo, con temas relativos a nodo de integración 2 de la carrera Ingeniería Agronómica. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto, según lo auspiciado en la resolución número 155 de este año de la facultad. Ingeniería.
¿Esta consideración o la negativa?
Bueno. Ahora tenemos aquí los concursos cerrados. El primero de ellos corresponde al expediente 1474 de este año de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Es un cargo del área Ecología del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas y se trata del llamado concurso público y cerrado de la aspirante doctora Mirta Graciela Molina para cubrir un cargo de profesor adjunto exclusivo efectivo. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto, según lo auspiciado por la resolución 098 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
¿Esta consideración? ¿Estén de acuerdo por favor levanten la mano? Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Bueno, y tenemos el 1686 de la FASEGIS. Es un llamado concurso público y cerrado para la docente Elizabeth Polgliani para cubrir un cargo de profesor adjunto semi-exclusivo efectivo en el área de Economía y Gestión Pública del Departamento de Ciencias Económicas. También la Comisión de Asuntos Académicos aconseja aprobar el llamado y el jurado propuesto según la resolución 85 de este año de la facultad.
Esta consideración, el acuerdo, por favor, levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Ahora vamos con otros temas. Tenemos el expediente. De la Facultad de Turismo y Urbanismo, que solicita la ratificación de la ordenanza del Consejo Superior 08 del 2013. Y la Comisión de Asuntos Académicos de este Consejo aconseja ratificar en todos sus términos la ordenanza 08 del 13, que corresponde a la implementación del programa de perfeccionamiento docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo.
Esta consideración, con la negativa, se aprueba por unanimidad.
Bien, el expediente 7065 del 2016 de la Facultad de Psicología, la decana solicita homologación de una ordenanza del Consejo Directivo, que es la ordenanza 03 del 13, son tres ordenanzas, la 01 del 14 y la 008 también del 14.
Esta consideración, por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Otra, ya tenemos un acto, 3.432, que es la homologación de la ordenanza de becas de la FICA. El secretario general solicita la información de otorgamiento de becas. Está la respuesta de la FICA, que elevan ordenanza para ratificar. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior aconseja ratificar en todos sus términos las ordenanzas del Consejo Directivo de FICA, la número 001 del 2012, la 2 de ese año y la 001 del 2013.
Esta consideración, por la negativa, se aprueba por unanimidad.
Bueno. Tenemos el expediente 12.000, sí, están grosados. Perdón, que estoy mirando. 1240 del 2013. Y el 1638. Debe estar glosado. Sí. Ah. ¿Qué pasa?
¿Ese? Quedó suelto.
Ah. Ah, bueno. Está bien, gracias. Entonces tenemos acá el 1638, donde la Dirección General Académica de eleva un proyecto de reforma de la normativa para la elección de abanderado de la facultad y universidad. será el proyecto de ordenanza. Está incorporado al final del expediente, hoja 172, el proyecto de el anteproyecto, mejor dicho, de ordenanza. No sé si damos lectura al anteproyecto, señor.
Digo
que en este expediente donde se trata el tema de los abanderados, de elección de abanderados, sí, lo que se ha incorporado al final del mismo es nada más que el anteproyecto de ordenanza. No sé si dar lectura.
A ver, un segundito, pido la palabra a Marcela. Estos expedientes que incluyen una reglamentación tienen una modalidad de tratamiento que incluye una lectura completa, su aprobación en general y luego la aprobación en particular, artículo por artículo. Pero
sí, yo quería comentar, disculpe, ese expediente de larga data, se ha tratado en muchas oportunidades, varios años seguidos, a decir de verdad. Y la profesora Mirna Dorsana hizo una recopilación y demás, y llevó muchísimo tiempo, y se llegó a esa unificación de criterios que está plasmado en ese anteproyecto. Eso es lo que está ahora en tratamiento, digamos, el anteproyecto final consensuado después de mucho, mucho, mucho tiempo de tratamiento. Por la
el último tratamiento que se dio en la Comisión de Asuntos Académicos frente a algunas observaciones que volvimos a hacer desde la comisión, yo me encargué de volver a compaginar todo lo consensuado, estando presente la licenciada Mirna Dorsal. Y lo volvimos a ver en la comisión y ahí acordamos nuevamente, digamos, un consenso por unanimidad en lo presentado.
¿Cuántos artículos son?
Son 18, bueno, hasta los de forma, el de forma es 26.
Yo les propongo una cosa, que aplacemos la consideración de esto para el final. A mí me interesaría terminar de tratar el orden del día, me interesa mucho el tema electoral, y lo dejemos para ver si completamos el quórum, lo tratamos con quórum. En total no creo que haya complicaciones en el tratamiento de eso. Marcela.
Sí, yo quería proponer que se dejara, si era posible que se circulara nuevamente a todos los consejeros para que puedan dar su opinión final, y si tienen alguna consideración que la pudieran hacer vía mail para facilitarlo en la próxima sesión. Esa es mi propuesta.
Sí, pero de todos modos no ha sido socializado en el resto de del consejo, por lo menos que tengan la oportunidad de leerlo y venir un poco mejor preparado sería interesante. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien? Entonces, que la dirección del Consejo Superior envíe a los consejeros una versión digital del proyecto definitivo y lo tratamos en una próxima sesión. ¿Están de acuerdo? Por favor, levanten la mano.
Acá tenemos el expediente. El expediente 12.840 del 2013, donde el coordinador del área química eleva la propuesta de profesor consulto para la doctora Marta Ponzi. Y aquí hay otros actus 614. Hay varios glosados. acá está. Estos expedientes, bueno, se han estado tratando en las distintas comisiones, ¿no? Finalmente, en la última sesión, en la última reunión que tuvo la Comisión de Estudios Académicos el 1 de julio, o sea, el viernes, se vio ya de que había regresado su expediente y se acordó lo siguiente, que corroboramos que se habían cumplido todos los pasos que establece la ordenanza del Consejo Superior 25 del 2003 y se aconsejaba la prosecución del trámite. Esto es que lo trate este consejo y se tome la decisión sobre el particular.
Bien. Recordarán que estuvo en este consejo en algunos momentos en los que se estuvo tratando preliminarmente de acuerdo con lo que establece la ordenanza del Consejo Superior 25 del 2003. En esa ordenanza está prevista que la decisión para la designación de un profesor consulto requiere de una mayoría especial, de la mayoría absoluta del cuerpo, lo cual implica que se requiere la misma cantidad de votos que el quórum mínimo requiere el cuerpo, que son 16. Estamos en una situación de quórum estricto, no es exactamente estricto, pero lejos de los 31 consejeros que tiene este cuerpo, tenemos 20 consejeros en este momento, así que se requiere una mayoría importante. Nosotros ya tenemos una nueva reglamentación, la 52 del 30 de octubre del 2015, en la que la votación tiene que ser pública, no secreta, pero este expediente fue tratado con anterioridad, por lo que tiene que ser dentro de esa normativa que existía en ese momento, que establece la modalidad del voto secreto, el cuarto oscuro, como pueden ver.
Se ven la cara.
Nada más que es blanco. Pero no, cuarto oscuro, pero es blanco.
Un papelito vivo.
Blanco en espiral.
No es cuadrito ese, no es cuadro.
Pero con afirmativa negativa.
No, pero con un papelito así, ¿no?
No,
ya
tenemos los ojos de falta de seguridad.
Se hace así. No, hacemos
con todo. Con la reforma política digital y vamos a
yo les
hacíamelo
tenemos sobres y tenemos un dictado del consejero para que pueda ser convocado por la Junta. A mí me interesaría saber si hay alguien que tenga alguna consideración al respecto. Yo y les pedimos que no los peguen porque los reutilizamos. Yo quiero hablar un poco con relación al tema. Es un tema complejo la designación de los profesores extraordinarios de la casa que están previsto como un honor dentro del estatuto universitario. Existe un jurado de profesores notables que se encargan de hacer la evaluación de los antecedentes. Para nosotros, para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias hoy, o la Facultad de Ingeniería y Ciencias Sociales antes, es un verdadero honor se le ha propuesto a la doctora Marta Ponzi como profesora consulta de la casa. Solo hemos tenido una iniciativa anterior en este sentido, pero que no fue respaldada por razones bastante entendibles. En este caso, después de algunas consideraciones que hizo
a algún consejero que fueron absolutamente descalificadas y los jurados han actuado en conocimiento de la documentación presentada porque este cuerpo dispuso que se incorporara al expediente, cosa que es al menos cuestionable, pero bueno, se ha realizado con todas las posibilidades de que alguien considerara que no era lo correcto, y nosotros realmente desde Villa Mercedes estamos
no se escucha
muy,
bien. Estamos, perdón, no se escucha bien. No se escucha bien.
¿Nada, nada?
Algo.
No, no, nada, nada de lo que dije.
Sí.
Vale, en el permiso, sí.
Lo que pasa es que es interesante lo que está diciendo por ahí. No, no, no.
Sí, lo que decía al final era que era muy importante para Villa Mercedes esta designación de profesor consulto de la doctora Marta Ponzi por todo lo que ha hecho y todo lo que puede seguir haciendo todavía. Está bastante incorporarse a la jubilación como directora del CCT de San Luis, ha sido directora del INPECI, es decir, una persona que todavía está en fuerte producción y trabajando para los posgrados de la universidad, para la investigación de la universidad, centralmente de Villa Mercedes, que es lo que nos interesa a nosotros y nos ha interesado durante mucho tiempo. Si fuera necesario, se podría dar lectura a los dictámenes de los evaluadores, pero bueno, me parece que primero algunas alocuciones al respecto, a favor o en contra, podrían ser importantes para ir definiendo la decisión. Daniel, ¿vos querías decir algo?
Sí, bueno, principalmente agregar lo que dijiste vos, que es más o menos lo que hubiese dicho, buscar, pedir el acompañamiento al consejero, porque para Mercedes es muy importante. A todo lo que dijiste hay que agregarle que ella actualmente es la directora de la maestría en ciencia de los agroalimentos, y realmente esa maestría se ha desarrollado desde un principio con mucho éxito, y estamos por largar una segunda corte. Fue una carrera que mandamos a evaluar a Coniau y que volvió sin ninguna objeción, directamente diciendo comiencen el dictado. Y la verdad, ella es la directora de esa carrera y a nosotros nos está siendo muy fundamental tener esa carrera de posgrado, porque en nuestra facultad de ingeniería, desde que separamos FICE de FICA, empezamos prácticamente con cero posgrados. Bueno, y más allá de las otras participaciones, como decía Jorge, que ha tenido la doctora Ponzi en la parte de investigación, proponiendo la creación de un instituto que todavía está en tratamiento, nosotros, que aprobó este Consejo Superior, un instituto, y que ahora está en el CONICET, porque queremos que sea de doble dependencia, también ella es autora y participa del proyecto. Así que no es, yo considero que este caso está bien clara la necesidad de tener como consulta, pero aparte el trabajo que está aportando ella, la calidad de ese trabajo, el prestigio que nos da también. Por lo tanto, en Villa Mercedes tenemos muchísima expectativa de que pueda ser profesor de consulta, porque la necesitamos realmente. Eso quería decir. Sí.
No, gracias, presidente.
Sí, me decía a mí.
No, yo quiero agregar algo más y que tiene que ver con lo humano. Respecto a la doctora Ponzi, como ex integrante del INTECI, yo debo decir que es una persona que ha colaborado con todos los investigadores del instituto en forma desinteresada, con mucha humildad. Digo que estas cosas yo creo que son muy valorables, ¿no? Si bien ella estaba en el INTECI de Villa Mercedes, ustedes saben que el INTECI tiene dos sedes, una en Villa Mercedes y otra, o sea, dentro de la FICA, y otra dentro de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Pero obviamente la relación entre los en el tema interno dentro del instituto es sumamente fluida. Mi experiencia con respecto al tránsito, mientras que yo me he desarrollado dentro del instituto, con la doctora Ponzi siempre fue altamente positiva, es decir, en los congresos que hemos compartido, en temáticas, a veces bastantes paralelas a las que yo desarrollaba, si bien no era exactamente lo mismo, pero el poder compartir el poder dialogar, el poder aportar siempre en forma desinteresada. O sea, humanamente yo creo que esto es sumamente importante, digamos, y creo que también se tiene que tener en cuenta, aparte de lo que ya les he puesto anteriormente.
Sí. No, tengo aquí ante mi vista el acta de la comisión asesora integrada por tres académicos importantes.
Notables.
Sí, notables, que es el doctor Roberto Antonio Olcina, profesor emérito de nuestra universidad, el doctor Oscar Grau, profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, y el doctor Alberto Boveris, que es emérito de la Universidad de Buenos Aires. No, que decía que el acta, que es muy lacónica en el sentido de que no emplea en su estilo grandes calificativos ni muchas perifras ni giros, sin embargo la contundencia de lo que expresa es muy de mucho peso, digamos, para hacer lugar al...
¿Quiere que le leamos?
Yo no tengo problema de leerla, si lo
puede hacer, por favor.
Bueno, acta de la comisión asesora en la ciudad de San Luis, siendo las 10 horas del día 13 de noviembre de 2015, se reúne la comisión asesora designada para evaluar la propuesta de designación de profesor extraordinario consulto de la Universidad Nacional de San Luis, de la doctora Marta Isabel Ponzi, expediente USL 12.840-2013. Se encuentran presentes el doctor Roberto Antonio Olcina, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Oscar Grau, profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, y el doctor Alberto Boveris, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Luego de analizar las actuaciones, la comisión concluye con el siguiente informe. Consideramos que la profesora doctora Marta Isabel Ponzi posee los requisitos y antecedentes académicos suficientes para ser designada como profesor extraordinario consulto de la Universidad Nacional de San Luis. Las razones que a juicio de esta comisión avalan lo antedicho son: A. La profesora doctora Marta Isabel Ponzi cumple con las exigencias establecidas en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ordenanza Consejo Superior 25-2003. B. Con referencia a lo establecido en el artículo 5 de la citada ordenanza, consideramos que son relevantes los siguientes hechos. B1. La profesora doctora Marta Isabel Ponzi posee títulos académicos de química por la Universidad Nacional de Cuyo con diploma de honor 1969. Licenciada en química con diploma de honor por la Universidad de Cuyo 1971 y doctora en química por la Universidad Nacional de San Luis en 1975. B2. Ha sido becaria del CONICET desde 1972 a 1974. B3. Ha realizado una carrera docente continuada desde 1969 hasta el presente, siendo en la actualidad profesora titular efectiva exclusiva. Ha dictado numerosos cursos de posgrado en temas relacionados con la tecnología química y ciencia de los materiales. B4. Es investigadora principal del CONICET desde 1999 y ha sido vicedirectora y directora del INTECHI, Instituto de Tecnología Química, en la Universidad Nacional de San Luis, CONICET, cargo por concurso. Además, ha sido vicedirectora a cargo de la dirección del Centro Científico y Tecnológico San Luis. B5. Se ha desempeñado en numerosas ocasiones como jurado de concursos docentes, tesis doctorales y de maestría. B6. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, trabajos finales para las carreras de ingeniería, como así también ha dirigido proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de San Luis, CONICET y FONSIC. Los fondos recibidos a través de estos proyectos han contribuido eficazmente para la consolidación de un parque instrumental de importancia para la docencia y la investigación científica en la Universidad Nacional de San Luis. B7 ha participado en la organización de eventos científicos y además participó activamente en numerosos congresos. B8 ha participado en numerosas ocasiones en comisiones científicas y asesora. B9 ha publicado más de 70 trabajos en revistas de difusión internacional y además ha realizado una patente y actividades de transferencia. Por la presente destacamos la trayectoria de la doctora Ponzi en los aspectos relacionados con sus tareas de docencia y contribución a la creación de asignaturas para la ex PISES, y también es digno consignar las contribuciones a la Universidad Nacional San Luis que ha realizado en cuestiones de gestión académica administrativa, servicios a la comunidad y formación genuina de recursos humanos. Asimismo, destacamos en forma especial las actividades académico-científicas desarrolladas por la doctora Ponzi en los comienzos del Centro Universitario con sede en Villa Mercedes. Al respecto, debe considerarse el esfuerzo realizado por ella, como así también de otros docentes e investigadores, en desmedro de su desarrollo personal. Esta contribución al fortalecimiento de la Universidad Nacional de San Luis debe ser valorada muy positivamente. Por otro lado, evaluamos que las consideraciones que obran en el expediente con relación a las actividades desarrolladas por la doctora Ponzi en la década de 1970 no desmerecen sus calidades personales y académico-científicas. Por todo lo expresado, manifestamos nuestra opinión favorable a la designación de la doctora Marta Isabel Ponzi como profesora extraordinaria consulta de la Universidad Nacional de San Luis. Siendo las 13 horas, se da por finalizada la reunión firmando de conformidad 3 ejemplares del mismo tenor y en su efecto del presente año. Y suscriben Oscar Grau. Baberis, Boberis y Otsi. Eso es todo.
Y el dictamen del consejo directivo.
Sería interesante destacar que sí, en este caso el acta de que acabamos de leer de estos prestigiosos notables investigadores se reunieron acá, vinieron a San Luis, estuvieron tres amigos y deliberaron, hicieron esa acta. Fue una cuestión individual y por mail, fue presencial acá en este lugar.
Jurado, digamos, la persona que se nombra recién. Lo estoy buscando. Me había pedido usted la ordenanza de la resolución del directivo de facultad. Eso lo estoy tratando de.
Sí,
pero
sí.
¿Quiere que le dé lectura?
La parte resolutiva.
Bueno, fechada en Villa Mercedes el 23 de mayo del 2016. Bueno, luego de varios considerando, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias resuelve, artículo primero, proponer al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis la designación de la doctora Marta Isabel Ponzi, libreta cívica número 5.215.446, como profesor consulto de la Universidad Nacional de San Luis, conforme lo expresado y lo considerando que forman parte del presente acto administrativo. Firmado, ingeniero Oscar Daniel Morán, decano, ingeniero Rubén Monasterolo, secretario general.
Y pedía la lectura de dictamen del Consejo Directivo, porque el artículo 15 de la Ordenanza 25 de 2003 dice textualmente: el Consejo Superior, sobre la base de los antecedentes reunidos, en especial el o los dictámenes de la Comisión Asesora nombrada por el Consejo Superior, aprobará mediante voto secreto el dictamen elevado por el Consejo Directivo, requiriéndose para ello, en el caso del profesor en consulto, el voto afirmativo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo, y en este caso serían 16 votos. Así que, si hay alguna otra intervención, consejero Borkowski, creo que ya sabe que usted tiene que excusarse en este tema.
No lo sé. Usted me está recusando, ¿no? Es falso,
no,
mentira.
No, no estoy recusando, estoy diciendo que le corresponde excusarse.
No, no es cierto eso. No es cierto,
No es cierto.
Le vamos a pedir
el Consejo Superior.
Déjeme argumentar.
Que usted ya sabe que le corresponde.
No, es falso, no es cierto. Y si su acto de recusación me tiene que dar la posibilidad de
ya lo conoce, ya lo dijo, ya lo ha puesto en el mail, ya me he denunciado ante el INADI por ese tema, y usted sabe que en el INADI le fue mal también, por favor.
Sí, vamos a ver.
Usted lo va a ver, consejero.
Vamos a ver si
usted lo va a ver. Usted lo va a ver, consejero. Por favor, consejero.
No, por favor usted. Déjese de utilizar estos bajos recursos. ¿Está bien? Y permítame hablar para que
si
el consejero aquí se
expresarse, consejero. ¿Eh? Si a usted le gusta expresarse por
claro
mail.
Claro que sí, me gusta expresarme aquí en donde corresponde.
No, acá no, usted lo hace por mail, consejero.
También, por todos los medios que alcanzo cuando usted no me deja hacerlo acá. Así que déjeme expresar por qué motivo yo no estoy inhabilitado para participar en esta discusión.
¿Está bien? ¿Me permite la palabra?
Sí.
Aplicando el reglamento de funcionamiento del Consejo Superior, de acuerdo a lo que yo escuché, no hay, digamos, por parte del Consejo justificación o solicitud de llegada de tardanza, así como hay de otros consejeros para retirarse oportunamente en determinado momento. Por lo tanto, el consejero entra a la sesión sin haber justificado, ¿no es cierto?, que no iba a estar al comienzo de la sesión. Entonces, yo lo que solicito, digamos, que se aplique el reglamento de funcionamiento del Consejo Superior.
Se va a incorporar el consejero en el próximo tema.
Yo puedo incorporarme en el momento en que
no, lo tiene que autorizar el consejo.
Entonces le pido al consejo que me autorice a intervenir en este tema porque tengo cosas para aportar en este tema.
No, consejero, ya le ha aportado a todos los medios que ha podido.
No me deja hablar porque no quiere que el consejo sepa que está por designar a una persona que está jubilada. Lo cual es ilegal.
¿Pero va a seguir hablando?
Claro que sí. Y además no tiene que dejar
usted
yo diga que esta persona ha sido una funcionaria rentada de la
dictadura. Consejero.
Ha sido una funcionaria rentada de la dictadura y está jubilada hace más de 2 años. Entonces no se puede designar a esta persona. Y usted no me permite que lo diga. Si usted decida
la incorporación del consejero Borkowski en este tema o no.
¿Dónde está eso? Dígame la parte del reglamento en donde está eso.
Donde usted le debe respeto al consejo, no puede llegar cuando
respeto,
se le antoja
la falta,
decir que usted
falta,
le va a salvar
respeto,
la vida
la falta,
al consejo.
La falta de respeto es suya al no permitirme hablar. Si usted tiene una opinión formada,
consejero,
y si los consejeros
usted
tienen
ya
una
ha tenido
formada,
que excusarse
no
sobre
tiene,
este
no,
tema,
no,
se olvida el consejero.
Está equivocado, ha habido 2 oportunidades. En la primera oportunidad se me permitió participar en la discusión.
Exactamente, y en
la segunda oportunidad
no me excusé. Decidió que no, usted mismo.
No me excusé.
Decidió que no, consejero.
No me excusé.
Usted sabe que su problema personal con la doctora Ponzi es porque fue de las primeras, quizá no la primera, como dijo usted, de las primeras, denunciarlo por su incompatibilidad.
Está equivocado.
Y usted lo sabe, consejero.
Está equivocado. Y usted lo sabe.
No, al contrario, consejero.
Usted está totalmente equivocado.
Le voy a pedir al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis que decida si lo permite incorporar.
Está induciendo al consejero a votarse sin conocer los hechos reales de este pedido.
Ya se encargó de ponerlos en todos lados, consejero. ¿Dónde más los quiere poner?
Los quiero decir acá para que conten.
Ya nos ha dicho, consejero. Ya dijo la comisión que entendió sobre este tema, que creo que sabe un poquito más que usted sobre estas cosas, dijo que esa actuación durante la década del 70 no obstaculiza para nada la concesión de este título de doctor honoris, de profesor consulto
a la profesora Marta Ponzi. Lo dijeron ellos.
Pero lo vieron,
consejero,
el problema,
porque usted pidió que se incorporara al expediente y en eso el Consejo Superior le dio la razón.
Si esa es la situación, ¿cuál es el problema?
Le voy a pedir al Consejo Superior
que diga
si lo va a permitir su incorporación en este tema o no.
¿Cuál es el problema de dejarme hablar en ese caso? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es el reglamento? Dígame el artículo del reglamento de funcionamiento donde dice lo que acaba de decir la consejera. No existe.
¿Y por qué justificamos las inasistencias? No existe.
Bueno, la interpretación de por qué o por qué no.
Consejero.
No, consejero. Está inventando una regla que no existe.
Consejero Volkovsky, usted no puede dirigirse al cuerpo si no lo autoriza la presidencia. Y usted lo sabe.
Bueno, autoríceme y no me interrumpa.
No, no lo voy a autorizar.
Sí,
voy a preguntarle al consejo, voy a preguntarle al consejo si le permite intervenir o no. No,
claro que sí.
Le pido al Consejo Superior, por favor, que digan si le permiten al consejero Volkovsky incorporarse en este momento al tema cuando ha estado en discusión, cuando ya conocen su posición y ha debido excusarse en este mismo cuerpo por este mismo tema, si consideran que corresponde que se lo incorpore al Consejo.
Pido la palabra para responder a esa cuestión.
Estoy pidiéndole
usted no me permite argumentar ni siquiera sobre eso.
Vamos a votar primero, consejero.
No voy a argumentar, no me permite argumentar sobre esto.
Que los que consideren que el consejero Volkovsky tiene que intervenir en este tema, en esas condiciones, pido por favor que levanten la mano.
Eso es censura.
Uno, quiero conocer a ver.
No, consejero, estamos votando, consejero.
Estamos votando. Usted decide cuándo votar o no.
Esto soy la presidencia.
No es así.
Estamos votando. ¿Cuántos deciden que el consejero Volkovsky debe incorporarse en este tema? Estoy contando un voto. 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser. Porque el consejero Volkovsky no se incorpore en este tema, les pido por favor que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, consejero. No se incorpora en este tema y no puede hablar por su cuerpo.
No hay ningún artículo del reglamento que me impida.
No le estoy preguntando este artículo, consejero. Se queda callado porque le tiene que pedir la presidencia y si no se retira.
Claro, no me voy a retirar porque esto no es un consejo.
Retírese, consejero.
Esto es cualquier cosa, esto es una farsa de consejo.
Esto es una farsa de consejero.
Claro que es una farsa de consejero. Una farsa de universidades en donde no se deja hablar a la gente, en donde se designan funcionarios.
Cuando llegue a su casa, consejero, lee el artículo 27.
Eso es una farsa de
consejero. Hasta de mandar el mail, lee el artículo 27.
¿Puedo leerlo, presidencia, el artículo 27? No.
Me parece que es necesario para nosotros, consejero. Nosotros sabemos el reglamento interno, parece que el consejero no. Vamos a continuar con el tema, señores.
Van a designar a una funcionaria.
Consejero, se retira, por favor.
Claro que sí, me voy a retirar. Van a designar una.
Consejero, se retira.
Eso es.
Se retira, consejero.
El cumplimiento de los derechos funcionarios públicos. De los deberes funcionarios públicos.
Bien, denúncieme de nuevo, consejero.
Claro que sí, lo voy a denunciar.
Haga todas las veces que sea necesario. No tengo ningún problema, consejero. Yo sé bien lo que hago. ¿Por qué? Usted no.
Porque incumple la reglamentación de la manera más burda. Y además sin dejar hablar a la gente.
Retírese, consejero, hubiera venido temprano. Consejera Becerra.
Voy a intervenir a raíz de esta última de participación. En realidad voy a repetir lo que dije en aquel momento, cuando el consejero que se retiró hizo consideraciones de parte de la doctora en el Marta Ponzi en el periodo de proceso de organización la universidad, voy a reiterar lo mismo, la universidad, algunos docentes de la universidad muy valientes escribieron el libro Nunca Más en la Universidad. Lamentablemente nunca se editó, sobre todo para las generaciones nuevas, para que sepan qué es lo que sucedió en la universidad. En esa oportunidad, el periodo de normalización constituyó comisiones investigadoras respecto del funcionamiento y del comportamiento de los integrantes de la comunidad universitaria en el periodo del proceso. Hubo sinnúmero de investigaciones. Hubo personal a raíz de, las, de los resultados de esas, de esa, de la, del trabajo de esas comisiones, hubo personal cesanteado. A su vez, durante el periodo de la normalización de los concursos, en muchas oportunidades se presentaron impugnaciones y hubo oportunidad para que se presentaran impugnaciones con relación a este tema, o sea, con posterioridad al trabajo de las comisiones. Hubo otra instancia que fue en el proceso de los concursos para efectivización de los docentes y hubo impugnaciones y hubo gente que no pudo concursar a raíz de las impugnaciones que se realizaron sobre todo por parte de los estudiantes. En ninguna de esas oportunidades la doctora Marta Ponzi fue mencionada, ni jamás tuvo una investigación de ninguna naturaleza en todos esos periodos que ya concluyeron. La doctora Marta Ponzi, además de toda la actividad científica, académica que se ha mencionado, fue revalidada en muchas ocasiones en las diversas oportunidades que se presentó a elecciones en la universidad. Y jamás fue cuestionada por este tema. Lo quería dejar muy en claro, aunque realmente ya lo plantearon los jurados, pero yo soy memoria viviente de que eso sucedió. Y realmente es una marranada ensuciar la carrera de esta doctora en esas circunstancias. Yo le dije a Volkov en aquel momento, porque realmente la historia, es fácil ser profeta del pasado. Yo le pregunté a él, ¿dónde estaba él cuando yo estaba en Campo de la Ribera? Y no me lo pudo contestar. Por lo tanto, tengo todo el derecho moral de darle total reconocimiento a la doctora Marta Ponzi y decir que la ha querido enlodar de manera muy cobarde. Nada más.
Gracias, consejera. Tenemos alguna otra intervención. Marcelita.
Sí, yo la verdad quería decirles, ante esta situación tan incómoda para todos, que también, como dice muy sabiamente el reglamento, y se ha planteado en muchas oportunidades, sería bastante injusto que una de las partes pueda argumentar libremente y la otra no. La verdad no corresponde, más allá de todo lo que conste o no en el expediente. No me parece justo. En ese caso tendría que estar la otra parte también para poder defenderse, si no, no sería. La verdad que estaríamos ante un acto de injusticia total. Por otra parte, como decía la consejera Becerra, en esas épocas tan, pero tan difíciles, también hubo otros docentes que trabajaron y que no participaron, pero que tuvieron que trabajar. Y no por ello, digo, no podemos crucificar a todo el mundo, cada uno sabe. Y creo que acá todo el mundo sabe quién es quién y constan sus actuaciones en los documentos pertinentes. Así que apoyo absolutamente la designación.
Igual.
Sí, yo al menos. Al menos quería plantear, porque tampoco es que se puede dejar pasar en una situación violenta como la que vivimos. Acabamos de vivir entonces. No solamente incómoda, sino que es violenta. Porque la verdad que es desagradable y hay que no autorizar la participación de un consejero cuando no está nuestro ánimo y nuestro espíritu es censurar a nadie. Pero me parece que desde que yo estoy en este consejo, cuando se trató sobre este tema, el consejero que objetó en su momento tuvo todas las posibilidades, en realidad todos los consejeros tuvimos todas las posibilidades de objetar, defender de una cara favorita. Eso siempre fue así, al menos desde que yo estuve acá y sobre este tema en particular y sobre otros muchos temas. También, digamos, las pruebas por ir contra un expediente, se trabajaron en el expediente, un jurado se expidió sobre eso y digo, vamos a seguir, digamos bien, yo no conozco a la doctora que está en cuestión, pero pucha, yo voy a respetar, voy a comprender, voy a aceptar el funcionamiento que se dio este consejo y la decisión que adoptó un jurado que nosotros avalamos también como consejero superior. Y lo que a mí me molesta sobremanera es que se utilice el espacio del consejo superior, un espacio público para disputas personales. Y yo creo que en este momento lo que nosotros vivimos acá es una situación violenta donde lo que ha habido de manifiesto son disputas personales. Y a mí me molesta usar el argumento demagógico de la democracia o de la libre expresión cuando en realidad lo que está en juego son cuestiones personales. Y mi decisión de este momento de que se vote y que se resuelva es justamente sobre todo con el respeto al mecanismo que el Consejo Superior se dio y a la... Y al respeto al trabajo que se dio un tribunal también decidido y acordado con nosotros. Gracias.
Realmente, digamos, Alberto Peraí se acercó como para comentarme una cuestión relacionada con lo que había dicho Evry. Yo lo he leído al libro Nunca Más. ¿Y hay alguna versión del libro Nunca Más? Incluso está en una pared resguardada. De las originales y no ha tenido una difusión interna o una tirada oficial e importante, porque es muy duro lo que dice el libro Nunca Más. Hay muchos nombres históricos de la universidad, hay muchos nombres que cuando salió el libro Nunca Más no solamente todavía caminaban por allí, sino que tenían mucho poder. Y por esa razón probablemente esto tenga que verse, leerse más así a la distancia. Y es muy, una cosa muy importante de la que decía Evelyn, es que para que las nuevas generaciones sepan qué pasó y qué no pasó. ¿Está bien? Y en ese sentido, yo era secretario administrativo de la facultad al reinicio de la democracia y las denuncias que había contra los funcionarios que habían tenido participación venosa en esas épocas, eran enormes, sobre todo en los concursos. El momento de la parte fuerte de esto eran los concursos. Y no lo ha habido con la doctora Ponzi, como no lo ha habido también con algún otro funcionario que estuvo en esa época, porque realmente no fueron de esos otros funcionarios que quemaron libros, echaron gente, colaboraron con la dictadura o llegaron a cerrar la facultad.
O llevaron la bandera.
Sí. Bueno, a los abanderados se los vamos a tratar. Realmente yo, cuando fui secretario general de la facultad en el reinicio de la democracia, la primera resolución que firmé fue echar al profesor David Rodrigo, decano de la Facultad de Ingeniería y Administración en ese momento, que cerró la facultad de Villa Mercedes en un momento de una protesta de alumnos por el pago del arancel. La primera resolución que yo firmé junto con el profesor Raúl Merino, que era el decano. Y Evelyn era la vicedecana.
Y yo era del centro estudiante.
Bueno, es decir, hemos estado ahí, sabemos de lo que se trata. ¿Ustedes se creen que yo traería acá a una persona cuestionada por procesistas, si fuera así, para que le den el título de consulto? Espero que me conozcan un poquito más que eso. De todos modos, quería
revisitar,
decía Jorge Vile, que era maravilloso. No era revisitar, sino rescatar las dos últimas alocuciones que tienen la esencia de lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros no somos un tribunal en la que comparecen testigos. Nosotros tenemos otras instancias para eso. Nosotros acá trabajamos con papeles. Y lo que se trabaja acá es con la opinión amplia de los consejeros en función de los papeles. Supongamos, que no lo dijo, ustedes saben que no lo dijo, que el doctor Borkowski trajera una novedad con relación a la doctora Ponzi. Una novedad, algo que no estuviera ni en los expedientes ni que lo hubiera estado en los momentos en que él hizo sus alocuciones en las dos oportunidades anteriores.
¿cómo nosotros vamos a poder tomar una decisión con respecto a algo que no estuvo en el expediente que tuvieron en sus manos el jurado que nosotros designamos para que evaluaran este caso? ¿Se entiende lo que digo? Es terrible eso. Es terrible. Esta cuestión que lo planteaba bien, la consejera Cordis, diciendo que nosotros no podemos permitir que alguien o una de las partes intervenga en el Consejo, no lo hemos permitido a la gente del público cuando se trataba alguno de esos temas, porque lo dice taxativamente nuestra reglamentación. Tampoco lo podemos permitir de un consejero que es parte de esto. ¿Está bien? Porque es injusto con la otra persona, sea quien sea. Si no, olvidémonos de tratar con expediente, olvidémonos de tratar en comisiones y digamos, cuando haya dos personas, traigamos los tres jurados acá y a los candidatos, miramos las clases y decidimos nosotros. Es decir, nosotros trabajamos con papeles. Lo que no está dentro de esos expedientes no existe. Y acá no había nada nuevo. Era simplemente un interés de distraer al Consejo, de molestar al Consejo, de hacerlo poner mal, como nos hemos puesto mal todos. Yo no entiendo a Walter, diciendo, sobre todo conociéndolo como es él, de decir, yo le tengo que decir a una persona que no puede expresarse en un Consejo, pero él encuentra su justificación porque es correcto. Porque es correcto. Así que, Rolly.
Que para mí era evidente que había una situación, un problema personal de Borkowski. Lo vi en la otra sesión, y yo le di la palabra a la otra sesión, pero ya estaba como encarnizado. Y yo creo que uno, si llegara a estar en una posición así, tiene que excusarse, porque no puede ser objetivo. Entonces, por eso me parecía natural que se excusara, pero bueno, no se excusaba.
Presidente, ¿me presta una palabra?
Es suplente, el consejero es suplente. Lo queremos ver más seguido, consejero. Pero pedí la palabra de Lili, tengo pedida la palabra de Alberto Geraige. Si el cuerpo permite la intervención, les pido por favor que levante la mano. Sí, Walter, después. Walter, sentime. Sí, Alberto, después va a hablar.
No, la escuchaba totalmente agradable. Llegué tarde, porque estaban echando, no sé si me estaba echando a mí. Pero no, digo que hay recordar, alcancé a ganar el libro de la documentación. La decana se acordará, Pacho también, usted consejera Evelyn también. Digo, nosotros somos los que imprimimos el libro de aquí, el gremio no docente. Porque la situación fue la siguiente, cuando se normaliza la universidad, el Alberto es rector. El poder político que tenían los nombres que están en el libro de Nunca Más y que habitaban mucho sobre el edificio de tres pisos que está sobre la calle Lavalle, más conocido como Uruguay. Aunque habían otros dispersos también sobre Chacabuco en el subsuelo. Era imposible sacar un acuerdo superior de donde cualquier órgano, un acuerdo de decanos y más para el gremio. Entonces el alemán. Un día y se juntó todo el material que son todas resoluciones oficiales con fotos y demás, y nosotros lo mandamos química. Bueno, la organización nuestra la pagamos nosotros, ¿no? Era muy barata, las chapas son de cartulina celeste. ¿Cuánto?
Verde, consejero.
Sí, bueno, eso es un problema de visión.
Verde, consejero.
¿No? Tendría que ver el color de teatro de los
actores.
Tendría que ver la obra de Marcelo.
Cuando, final con esto, cuando me dijo, no me pudo igual de su comunidad. Cuando
era
secretario
general
acá, Luis.
Luis Medina, en la época sí,
de Arias. Le cambia las tapas porque era penosa las otras tapitas que tiene. Y el libro va y se pone en esa cajita que hicieron los muchachos en la carpintería, que está puesto sobre la pared del abajo. ¿Abajo en la planta baja?
Sí. Ahí está. Tenemos el mural de la memoria.
Yo no, lo que me parece, casi estoy seguro que el libro lo leí, lo vi, son todas resoluciones y demás, son pero aunque no las encontraba en el momento. Hay fotos que hubieron abanderados en la etapa del proceso militar. Yo creo que se olvidó de ponerla ahí porque daba una situación, daba alumnos, por supuesto. Se olvidó de ponerlos ahí porque era muy, de alguna manera, chocante. Tiene buena memoria, que haga ahora después. Nada, nada más que eso. La foto seguro del abanderado no está.
No, no.
Hay que por ahí buscarla porque tiene que estar.
Deben estar. Teníamos de la foto de todos los actos. ¿Quién era? Gracias, Liliana.
Sí, yo creo que al margen, digamos, de lo que ya se ha dicho y que comparto, permítame, Presidencia, dirigirme fundamentalmente a los estudiantes, porque yo viví la época del proceso, yo era una militante, y muchos de los libros que estaban en mi posición, también, digamos, fueron enterrados para que pudieran subsistir, digamos, en la época del proceso. Entonces, creo que tengo la autoridad de la vivencia, ¿sí? Y, o sea, digamos, si esto, digamos, muy distinto a aquel que se lo cuentan, a aquel que vivió esa época, con los miedos y tener que andar permanentemente con un documento, ¿sí? Para no poder, para no ser detenido, ¿tá? Con las cosas buenas y malas de lo que hicimos los militantes, acertadas o no acertadas. Entonces, lo que sí quiero decir, que en ningún momento, digamos, durante ese proceso fue, más allá de la actuación que tuvo la doctora Marta Ponzi, fue denunciada, ni siquiera en el libro Nunca Más, ¿está bien? Ni en ninguno de los actos que puedan no estar documentados. Habría que ver y hacer la reflexión, porque esto no se hizo con respecto a otros docentes que después luego pasaron inadvertidos, que son los que firmaron conjuntamente declarar prescindible a muchos de nuestros docentes en ese momento, como fue cuando lo declararon prescindible al rector Fussmüller, al doctor Fernando Mínguez de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, como tantos otros. Y que a esos docentes que firmaron la resolución, porque hay que buscarla, son los que luego, en el tiempo, ¿no es cierto?, de la democracia, han sido jurados de conclusos. Y nadie los cuestionó. Digo, entonces yo creo que hay que dimensionar la gravedad, ¿sí?, de los accionares de las personas en un momento dado, porque creo que es mucho más grave poner la firma y declarar prescindible sin ningún tipo de pruebas, ¿no?, a un docente fuera de la facultad que fuera, sino por su posición ideológica, ¿sí?, que el haber, digamos, llevado adelante, porque la doctora Marta Ponzi fue jefa de trabajos prácticas mía, por ejemplo, en química física, antes que se fuera a la física. Entonces yo creo que es muy bueno poder leer la historia y poder escuchar, porque si no siempre tenemos una versión nada más de la historia, como la historia argentina, que hasta el día de hoy teníamos nada más que una sola versión de nuestra historia. Entonces uno tiene que investigar, y yo creo que en esto se ha avanzado para saber cómo son los hechos y para poder reivindicar, digamos, a partir de la lectura de la historia, muchos de nuestros patriotas que no fueron reivindicados, como por ejemplo para mí es Mariano Moreno o Dorrego. Entonces creo que también en la historia de la universidad uno tiene que tener en cuenta estas cosas. Y digamos, y no dejarse influir. Yo creo que uno sí tiene que ser abierto como para poder escuchar la versión de todos, pero no hacerse eco de situaciones personales. Investigar, ¿sí? Y a las pruebas me remito, porque aquellos que transitamos esa época, digamos, creo que sería bueno que pudieran acercarse y hablar al respecto. Nada más, gracias, presidente.
Gracias. Sí, principalmente, un poco retomando lo que dijo Walter, en sentirse mal por las cosas que sucedieron, pero nuestra facultad, por supuesto que hemos tomado todos los recaudos antes de proponer a la profesora Marta Ponzi para profesora consulta. Nosotros no tenemos ninguna duda, pero ni la menor duda, de que ella no tuvo ninguna participación, que haya violado algún derecho cuando ocupó momentáneamente ese cargo que,
que ocupó porque alguien lo tenía que hacer, la vida continuaba y la facultad seguía funcionando. Y bueno, pero nosotros no tenemos ninguna duda. Y acá tampoco tenemos ningún interés más allá que el académico, científico, y las necesidades propias de nuestra facultad, por lo cual nosotros la proponemos. No hay un interés político, un interés personal ni nada. Sí creo que el ataque del doctor Volkowski ha sido principalmente por cuestiones personales, que ya las dijo el señor vicerrector, y que eso nos consta a todos. Pero nuestra facultad queda un poco tocada por esto, porque ¿cómo vamos nosotros a traer acá a proponer a una persona que tengamos alguna duda de su idoneidad y también de su moral, de su actuación? Entonces, nosotros realmente queremos dejar aclarado que hemos visto todo lo que nos ha pasado, inclusive Volkowski tuvo oportunidad de ir a la facultad, yo era secretario general en ese momento, le permití acceder a todos los archivos de la facultad, con todos los archivos, fue como en dos oportunidades, estuvo todo el día en todos los archivos buscando cosas para ver qué podía presentar respecto de esa actuación de la doctora Ponce, tuvo su momento, lo hizo, se fue a asesoría jurídica, pasó por todos los lugares que tenía que pasar y se llegó a esta instancia donde yo no venía a discutir ese aspecto, venía a proponer la designación de consulta de la profesora, porque yo creí que todo lo demás ya se había discutido, ya estaba resuelto. Hemos traído un jurado de afuera para que venga a actuar en este tema. Se ha expedido, también tuvo acceso a la información, porque la información estaba ahí agregada. Yo creo que ya tanto más vamos a dar vuelta por esto, por una cuestión personal que se le ocurre a alguien, cuando todos nosotros ya lo tenemos resuelto y todas las instancias y todas las garantías que ha tenido ese expediente se han cumplido. Entonces realmente yo lamento muy mucho el lugar donde están dejando a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en este momento por una cuestión personal, netamente.
Gracias, Daniel. Bueno, si no tenemos más intervenciones, le vamos a pedir a la profesora Mentaste, así.
Seguro.
Una cosita cortita. Y con relación al tratamiento que se le dio el viernes a este expediente, sí, en la Comisión de Asuntos Académicos, estaba Liliana, fue una vez visto todos los pasos que se habían dado, toda la secuencia que tenía este expediente, que desde que entramos en gestión, que estábamos construyendo, ¿no? Bueno, se decidió unánimemente por los miembros de la comisión de que ya se había dicho todo lo que había que decirse y que la decisión ya era del cuerpo, o sea, por eso no hay ningún dictamen ni ninguna palabra más agregada.
La Comisión de Asuntos Académicos no hizo lo que correspondía.
Claro.
Este caso y lo que
es como usted dijo recién, lo que está acá es lo que existe.
Bueno, le vamos a pedir entonces a la doctora Mentaste que se deje de charlar un poco, que oficie de junta electoral. La acompañamos. Vamos a repartir los sobres. La junta electoral va a ir nombrando a cada uno de los consejeros para que pasen con su sobre allá donde están los votos. Los votos que tenemos, ¿qué dicen, señora Junta? ¿Escucharon, señores consejeros? Los votos dicen positivo, negativo y en blanco. Hay tres votos. Eligen uno, lo incorporan en el sobre, no lo peguen, por favor. Ya alguno lo firmó, que no debería, pero no importa, son todos iguales. Y se depositan en la urna que va a controlar la Junta Electoral, que no tenga nada aquí adentro.
Se acerca un
ser rector. Nada más no empezar como sentado en el estado, nada menos.
Gracias. Señor García Muñoz.
Gracias.
Presidencia, ¿podemos corroborar por secretaría? Hay 20 que yo noté que votaron. ¿Es correcto? ¿Sí?
¿Todos?
¿Todos
votaron?
Sí, 20 son los consejeros presentes.
Vamos a
contar los sobres ahora.
¿Querés que me ponga? No, está bien.
Para no robarte yo.
Positivo. 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 Positivo, porque lo votaron. Positivo. 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 ¿Estás jugando al truco? Positivo.
Sí, nos controlamos.
En blanco.
Ese no tenía en la columna.
No lo tenía en la columna. Positivo. 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 Entonces, recuento. Un negativo, uno en blanco y tiene que haber 18 positivos. Uno. Dieciocho positivos, uno en blanco y un negativo.
Bueno, muchas gracias, consejero, muchas gracias, señora Junta. Vamos a tratar rápidamente los dos últimos temas que tenemos con dictamen de comisión para después ver el tema que tenemos con el tema electoral que les comenté al principio. ¿Quién va a informar por la Comisión de Asuntos Estudiantiles? Bien, perfecto. ¿Los pedientes?
Bueno, es el...
Perdón, una cosita para el cuerpo, para... No sé si tenemos algún caso dando vuelta o... por venir, pero los próximos casos que tengamos de profesores consultos y eméritos serán con mano levantada, salvo que por alguna razón el Consejo decida declarar los socios secretos o algo así, pero por la reglamentación ahora va a ser mano levantada. Gracias. Sí.
Bueno, es el expediente 6907-2016, donde el Departamento de Becas de la SAEBU... Ay, Expediente 6907-2016, Departamento de Becas de SAEU, eleva la propuesta de adjudicación 2016 de ingresantes, no ingresantes, renovantes, de comedor, ayuda económica para los centros de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Mar. Bueno, solicitan que se apruebe lo actuado por la Comisión de Becas y viene inmediatamente el anteproyecto de resolución con el destino de las becas. La comisión trabajó ayer sobre este tema y habíamos advertido que no estaba incorporada el acta de lo actuado por la Comisión de Becas, que me la acaban de alcanzar por si queda alguna duda. Bueno, las chicas las estuvieron viendo. De todas formas, siempre es, digamos, bastante automático esto, porque es algo que el sistema propone cómo se otorgan las becas. En consecuencia, la comisión aconseja aprobar lo actuado por la Comisión de Becas de SAEBU y proceder en la primera adjudicación de becas para ingresantes, no ingresantes, renovantes, etcétera, 2016.
Muy bien, esta consideración. ¿Están de acuerdo con el dictamen de la comisión? Por favor, levanten la mano. Por la negativa. ¿Se han dado por unanimidad?
El siguiente es el expediente 7305-2016, también del Departamento de Becas de la SAEBU, donde solicitan se proceda a dar altas y bajas de becas CREER. Este expediente vino conjuntamente con otro que, digamos, tenía en la misma fecha, donde en realidad lo que solicitaban era la autorización y no tenía mucho sentido, así que lo incorporamos para hacer una sola, por unidad de trámite, por eso está todo incorporado en este expediente. Bueno, acá el Departamento de Becas, no es la Comisión de Becas, el Departamento de Becas, que también en forma automática, digamos automática en el sentido que es el sistema el que propone el listado, da de baja, menciona las bajas que se producen en las becas CREER y lo que conlleva a que se puedan adjudicar esas becas a la gente que está en la lista de espera. Así que viene el anteproyecto de resolución y la comisión lo que aconseja es, visto el informe de disponibilidad presupuestaria producto de las bajas de becas CREER 2016 de los centros universitarios San Luis y Villa Mercedes y la propuesta del Departamento de Becas, la comisión aconseja se proceda a la segunda adjudicación de becas CREER.
¿Esta consideración? ¿Estén de acuerdo? Por favor, levanten la mano.
Bueno, vamos a dar tratamiento. En realidad vamos a pedir primero, teniendo en cuenta que el cuerpo ya sabe de qué se trata, autorización para su tratamiento sobre tablas. ¿Alguien quiere mayores aclaraciones o recuerdan lo que prefieren? Repito por las dudas, hay un empate en el claustro alumnos a consejo superior donde hay un solo cargo y por lo tanto tiene que producirse un desempate. El estatuto prevé que haya una segunda elección dentro de las 72 horas hábiles y si se mantiene el empate van a tirada de moneda a sorteo. ¿Está bien? El estatuto, en realidad, el estatuto, el artículo 107 del estatuto,
El asunto es que es un cumplimiento imposible y no hay nadie más que lo pueda hacer. Es decir, el Junta Electoral nos hace sus propuestas. Si fuera un empate y un claustro docente, podríamos hacerlo porque los docentes tienen la obligación de trabajar hasta que se produzca el receso. Los alumnos no tienen obligación y sería muy desconsiderado de parte del cuerpo hacer una elección en momentos de vacaciones, exámenes o la situación que teníamos.
Esta semana cero, pero
la semana anterior, que es de recuperaciones, de esas cuestiones.
Semana negra, exacto.
No se hace. Entonces, lo que estamos haciendo es, como el cuerpo, el Consejo Superior es el único que puede interpretar el estatuto universitario. Podría hacerlo por la vía de la excepción debido al cumplimiento imposible que plantea aquí esto. Pero de todos modos, si ya preguntamos eso, ya lo estamos tratando. Y yo lo que quería ver era si votábamos con dos tercios que lo tratáramos sobre tablas. ¿Se entiende?
Bien.
Señores consejeros, ¿están dispuestos a tratar sobre tabla este expediente? Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Por la negativa, se aprueba por unanimidad y por lo tanto se trata. Voy a dar lectura a la nota y después revisaron el estatuto.
Sí, sí,
la nota firmada por la gente de la Junta Electoral al retorno, dijimos usted, por su intermedio del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, a fin de enviarle la resolución Junta Electoral número 10/16 correspondiente al escrutinio definitivo de las elecciones para renovación de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de San Luis realizadas el 22 de junio de 2016. Considerando que la elección para representantes alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales del Consejo Superior resultó empatada, habiendo finalizado el primer cuatrimestre, resulta imposible contar con los alumnos en el tiempo establecido por el Estatuto Universitario, artículo 107, motivo por el cual solicitamos autorización para realizar la nueva elección el día 10 de agosto, previsto para en el calendario electoral como fecha de la segunda vuelta. En ese momento ya también habrían vuelto los alumnos y estarían en actividad. Adjuntamos además las planillas del mencionado escrutinio que fueron publicadas en el sitio web de la universidad el día 24 de julio. Quedamos a disposición de cualquier consulta que consideren necesario realizar y saludo.
Sí, yo quería consultar si se ha hablado, no sé si corresponde, o tal vez estoy diciendo la realidad, pero me parece que ante una excepción del estatuto, si se ha consultado con los responsables de las listas arbitrales. Porque ante una eventual pérdida de alguno de los dos, puede decir que nosotros no hemos tomado la atribución que nos corresponde porque hemos violado el estatuto.
Digamos. A ver si nos entendemos. Nosotros tenemos atribuciones por el estatuto de interpretarlo. También en una cuestión cuando está taxativa de esta naturaleza, no dan mucha opción a interpretación. Lo que llevamos de elecciones directas, que son desde el año 2001 hasta ahora, 15 años, nunca ha habido un empate de esta naturaleza. Nunca se ha utilizado esa cláusula. Y por lo tanto, mirándola ahora, uno percibe que esta cláusula es compleja de cumplir. Es decir, es compleja de cumplir en todo sentido. Ya convocaron elecciones durante las 72 horas, son solo 3 días, para cualquier cláusula. Y sería bastante difícil de hacer. Pero bueno, eso es lo que figuraba en nuestro estatuto. La Junta Electoral obviamente no tiene atribuciones para hacerlo. Y si se convoca una elección, va a salir cualquier cosa, porque realmente los alumnos no van a estar, los que puedan estar pueden ser una cantidad bastante menor de la que participó de las elecciones, y la única posibilidad de darle a los alumnos a que definan esta elección con todas sus posibilidades es si se hace cuando se reinicie el cuatrimestre. Si no lo queremos hacer en la segunda vuelta, lo quieren hacer un par de días antes, tenemos que ver un calendario académico, para mí no habría problema. Si lo hacemos el día de la segunda vuelta, es un día que va a haber elecciones. Por más que sean centralmente en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, los alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales tendrían tiempo de acomodarse. Las listas, digamos así, las agrupaciones estudiantiles y los alumnos en sí.
los alumnos no creo que hayan sido consultados, salvo los apoderados que hayan participado del escrutinio definitivo como debieron haber participado. Es decir, los alumnos ya saben de eso. Y no sé si alguien puede decir acá algo más con respecto a que en ese momento les hayan dicho de que iban a tratar de hacerlo en segunda vuelta. Sí, entonces.
Sí, se notificó en realidad a los apoderados de las listas, por lo menos de la lista a la que pertenezco, y es que una de las listas que participa en esta facultad, se notificó a los apoderados y además, bueno, también por ahí en relación a lo que planteaba la consejera, si este consejo toma esa decisión, ya que estamos, digamos, y tenemos la atribución de hacerlo, también digo, hay una resolución que va a respaldar la solución, que se va a quedar por escrito, va a estar, que hay un registro, me parece que ninguna de las listas va a después decir, pase lo que pase, no, porque se manejó mal el tema, porque somos todos nosotros, me parece que somos lo suficientemente, digo, hay voluntad política también para que se pueda solucionar el empate, digamos que es algo como, digo, que hay muy pocas probabilidades de que eso sea, haya empate en la facultad, y bueno, pasó ahora y se resolvió.
Sí, hubo recorrido y todo, después del escrutinio definitivo sí, digamos, a mí me parece muy apropiada la posición de la consejera. Es decir, yo creo que tendríamos mucho más problemas si tratáramos de hacerlo dentro de las 72 horas.
Claro. No, que ahora es menos posible.
Pero tendríamos más cuestionamientos, quiero decir. Suponete que nosotros digamos, no, se hace el jueves antes de irse de vacaciones, van igual tanto.
Eso mañana.
Y por eso tiene ese cuerpo. Es decir, sería una locura. Sería una locura. Sí, más.
Sí, que siempre, como en todo, se debe actuar un principio legal a favor del administrado. Y en este caso creo que se está actuando en favor y no en detrimento, sin perjudicar a ningún sector. Ninguna de los participantes, muy por el contrario, entonces creo que sería bastante apropiado que se hiciera ese mismo día. Me parece que es saludable y que lo favorece favorece a todos los chicos, a todas las listas.
A ver, a mí me parece, sí, me pidió palabra Daniel, pero quería agregar, en mi opinión, hay que modificar el estatuto. En mi opinión, sí. Para una próxima convocatoria, ese es un punto que hay que, porque ya la primera probada que hacemos de la situación no nos dejó en buenas condiciones. También eso hay que modificarlo y ponerlo en términos abstractos, como figura para la elección de la segunda vuelta de autoridades, que dice algo así, onda dentro de los 15 días, 30 días, no me acuerdo. Pero ponerlo con un plazo mayor que tenemos. Es decir, y eventualmente en función de las especificidades de cada claustro, es decir, insisto, si fuera una elección de claustro no docente, señores, lo hacemos mañana. No docentes están todos. ¿Está bien? Perdón, Dani.
Sí, no, y leyendo lo que dijo la consejera Alumna y también lo que dijo Miriam, a mí me parece que si sale una resolución de acá del Consejo Superior y se notifica a las agrupaciones, ahí tienen la oportunidad de pedir una reconsideración o no. Si ya no la piden, después, eventualmente la elección va a tener valor siempre.
Eso es muy correcto. Nosotros vamos a sacar un acto administrativo que se va a notificar.
Y se notifica las agrupaciones.
Si no hay cuestionamiento. Sí,
perdón. No, también hablar más que nada por la lista que represento, si bien no en mi facultad, la diputada situación, pero nosotros también coincidimos en el hecho de que debía reprogramarse, no para las 72 horas, porque justamente sabemos que ya tanto la semana anterior como esta semana para los alumnos es prácticamente imposible. Y la verdad que la fecha del 10 de agosto también coincidimos, digamos. Si más que nada se puede aprovechar por el tema que ya hay elecciones en química, bueno, podemos dejar a disposición de estas elecciones un par de aulas más para que se realice justamente el escrutinio, ¿no es cierto? Y me parece que sí, coincidir que hay que modificar urgente eso, porque si bien no se había dado nunca, es bastante improbable que se dé, se dio. Entonces,
bueno, se va a dar en otro. Un otro más chico como docente de departamento.
Sí, sí, podría darse, pero ahí sí lo puedes hacer en la certificación.
Son pocos.
Realmente. Pero bueno, además también necesitamos una cantidad de votos que hay que incluir.
No, hay que tener que votar en elecciones para los alumnos, por lo menos el 10% para que sea representativo. Entonces, puede verse.
Bueno, de todos modos yo voy a proponer que se apruebe la propuesta de la Junta Electoral para no crear nuevas situaciones, para hacerlo un par de días antes o después, preferentemente aprobar la propuesta de la Junta Electoral que hacerlo simultáneamente con la elección de segunda vuelta que ya está programada. Así que, si no hay otras intervenciones, los que estén de acuerdo, por favor levanten la mano. Por la negativa, por unanimidad. Les agradezco muchísimo que hayan venido.
Gracias. No nos dijo feliz receso escolar.
Receso, nosotros muy
perdón. Eso.